Vamos a saludar a don José María Barrera Fontes, que es presidente de Castilla-La Mancha, al que ustedes tienen aquí, tan campante y tan lustroso, de buena mañana. Me alegro de saludarle.
Muchas gracias por lo de lustroso.
No pierde usted la forma, está usted...
Acabo de desayunar una buena tostada con pan y un aceite excelente, claro. Y eso es muy reconfortante.
Tengo muy buenas noticias para usted. Bueno, aquí, yo digo por empezar amable la entrevista. Según un 77%, Rodríguez Zapatero no debería volver a presentarse, según un sondeo de Nese Demoscopia. Y entre los votantes socialistas, el 73% cree que no debería volver a presentarse. A usted seguramente no le han preguntado, pero tampoco hace falta porque usted está en el 73.
Ya sabía yo que había que venir desayunado.
Está usted entre el 73, quiero decir.
Es que me he liado con los porcentajes.
No, yo se lo repito. TNS Demoscopia, intención de voto. Un 77% de los encuestados cree que Rodríguez Zapatero no debería volver a presentarse. Y entre los votantes socialistas se reduce un poco, el 73%. El preferido es Pérez Rubalcaba con el 40%, seguido de Carmen Chacón con el 10%. O sea, ¿qué hacemos?
Bueno, esperar, yo creo que además no demasiado tiempo, porque todo hace indicar que vamos a salir de esta situación que desde luego no es nada buena para nadie.
Dicen los expertos que normalmente en elecciones municipales el margen que normalmente las encuestas dan de diferencia de intención de voto, que ahora pues andan en torno al 15%, se reduce mucho. Es decir, una diferencia de 15 puntos entre un partido y otro es abismal y es prácticamente imposible en elecciones municipales y autonómicas. El Partido Popular ya se conformaría o se daría con un canto en los dientes si esa diferencia fuera de 5 puntos, que luego sí se traduce en algo más en elecciones generales. Supongo que eso se lo habrá estudiado usted bastante.
La verdad es que trasladar la intención de voto de las generales a las autonómicas y municipales es complicado, porque la experiencia demuestra, y en España ya llevamos muchos procesos electorales, la experiencia demuestra que el ciudadano discrimina perfectamente y sabe perfectamente, porque es muy inteligente, lo que vota en cada caso.
Y pueden hasta no votar lo mismo.
Votan cosas diferentes. En Castilla-La Mancha hubo un caso que es impresionante para analizar. En una ocasión coincidieron tres urnas, porque coincidieron las elecciones europeas con las municipales y las autonómicas. Y era curioso hacer el análisis colegio electoral a colegio electoral. Había habido mucha gente que había votado unas cosas en autonómicas y municipales y otra distinta en europeas. Sí, es decir, que el ciudadano tiene información y sabe de lo que se trata en cada caso. Por eso yo creo que se equivocan aquellos que, de cara al 22 de mayo, tratan de tergiversar el sentido último de la participación. ¿Para qué sirve el voto el 22 de mayo? El 22 de mayo sirve para elegir el ayuntamiento de tu pueblo, de tu ciudad, y el gobierno de tu región. Para eso, y no para otra cosa. Cada momento tiene su afán. Y además, tratar de quitar importancia a las elecciones municipales y regionales, creo que es despreciar la importancia que tienen los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que tienen competencias y gestionan asuntos fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos. Son importantes en sí mismas. Por tanto, utilizarlas para otra cosa no me parece razonable.
Sin embargo, es usted el centro de todas las miradas, porque dependiendo de lo que usted haga, unos considerarán que han triunfado o no. Me refiero a que, si usted gana, el Partido Socialista considerará, junto con algún resultado más, que ha salvado la cara. Si usted pierde, para el Partido Socialista es el síntoma de la debacle.
Pues le voy a decir una cosa. A mí, como presidente de Castilla-La Mancha, no me importa ni que gane el PP ni el PSOE. Yo quiero que gane Castilla-La Mancha y que queden claras cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros problemas que hay que resolver, que nos centremos en Castilla-La Mancha.
Uh-huh. Aquí un lector me pregunta cuándo van a tener ustedes todas las capitales de Castilla-La Mancha conectadas por autovía sin necesidad de pasar por Madrid.
Bueno, ya es posible, pero claro, nuestra geografía es la que es, son 80.000 kilómetros cuadrados, 5 provincias, una de ellas muy relacionada económica y geográficamente con Madrid a través del corredor del Henares, y ese es el mapa autonómico con el que nosotros nos encontramos, nos lo dieron hecho, y yo por otra parte estoy contento porque hemos hecho de una realidad política nueva como es Castilla-La Mancha una región razonablemente cohesionada, uh-huh, a la que le ha venido muy bien al conjunto del territorio la existencia de la autonomía política. La autonomía política para Castilla-La Mancha ha sido como un acelerador histórico que nos ha permitido hacer muchas cosas en poco tiempo. Como saben, las comunidades autónomas tenemos transferidas competencias fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y en todo ello hemos dado un salto hacia adelante verdaderamente espectacular.
Hay una frase suya que es muy enigmática, que la he apuntado aquí por si usted me la podía explicar. Dice, Zapatero no es un lastre, porque a estas alturas del curso todo el mundo sabe perfectamente dónde está cada cual. Y me quedé igual, porque digo...
Bueno, pero ya no recuerdo la frase, pero seguramente antes dije alguna otra cosa y después probablemente también. Pero yo es que no me acuerdo del contexto de esa frase.
Y pienso de que todo el mundo sabe dónde está cada cual. Eso quiere decir que es que no están ustedes en el mismo sitio.
No, pero es que no recuerdo, pero seguro que yo dije eso contestando alguna pregunta, probablemente malévola, y antes habría algún contexto que lo explicaba y después seguramente, pero es que no lo recuerdo, ¿eh?
Pero muy partidario de Zapatero no parece usted, señor Barrera.
Dice luego que yo soy malévolo.
Mire ese, mire ese.
Siempre los hay peores.
Claro.
No, pero hay algo, señor Barrera, presidente, que le ha dado la razón. Usted fue el primer varón regional, el primer presidente de Comunidad Autonómica Socialista, que dijo ya hace meses que antes de las elecciones autonómicas tenía que solucionarse o aclararse la situación de la candidatura nacional, ¿no? De futuro Zapatero, porque si no, esa incógnita iba a impregnar la campaña electoral de las municipales autonómicas. Usted fue el primero que dijo, enarboló esa bandera y le está dando la razón. Fíjese que íbamos hablando 8 o 9 minutos y prácticamente estamos hablando más de la situación de su partido. Y luego ya enlazando, y ahora ya sí malévolamente, ¿qué hay de cierto en quienes apuntan que usted está entre los dirigentes regionales que apoyaría a Chacón frente a Rubalcaba? Es decir, que da por decapitado a Zapatero.
Es inevitable que se hable en tanto en cuanto no esté resuelta la cuestión. La cuestión la abre en un momento dado, además él ha reconocido que fue un error, yo se lo he oído decir a él personalmente, cuando dijo, tengo tomada una decisión, la he compartido con mi mujer y con otra persona más, a partir de ese momento era inevitable que se abriera la caja de los rumores. Y por tanto hay que cerrarla, porque mientras no lo hagamos, se va a hablar del asunto, porque además, lógicamente, interesa, porque estamos hablando del presidente del gobierno, del secretario general del Partido Socialista, y por lo tanto de una cuestión que interesa a la opinión pública en general, a los ciudadanos, a los periodistas y desde luego también
a todos los
miembros del Partido Socialista. Y yo creo que eso es lógico, ¿no? Es decir, pretender artificialmente o de manera forzada dar una consigna y que no se hable de esto, pues no tiene sentido. Entre otras cosas, además, porque muchos tenemos una cierta vena ácrata que recorre nuestro compromiso, ¿no? Y por otra parte, no es la cultura ni el talante de un partido como el socialista, donde todo el mundo debe decir con facilidad, con comodidad y con libertad lo que piensa. Por lo tanto, el tema estará abierto. Parece una perogrullada hasta que no se cierre.
Pero yo no creo. No entiendo. Un segundo. Versus Chacón Zapatero. ¿Quién le cae mejor como candidato?
Pensaba que se iba a escapar usted.
No.
Bueno, yo estuve ayer con Carme Chacón
y el fin de semana firmando, con Montero, ¿no?
Firmando,
perdón, con Rubalcaba, eso es, fin de semana, ¿no?
Firmando un convenio muy importante, una cesión de antiguos terrenos de defensa para que podamos hacer 200 viviendas protegidas, y la elogié, porque yo creo que es una ministra joven. Dije que tenía, que tiene más futuro que pasado, pero eso es lógico de una mujer que efectivamente es joven y que está preparada, y no me parece que sea desvelar nada raro. Y el domingo efectivamente estaré con Alfredo Pérez Rubalcaba.
¿Y qué le va a decir?
Al que algo le diré. Alfredo lo conozco mucho, hace mucho tiempo. Coincidimos, eso es una parte de su biografía que no mucha gente conoce. Coincidimos en el Colegio Universitario de Ciudad Real. Él daba clases de química. Era una gran promesa de la química española, un gran investigador.
¿Cómo se ha visto?
Hizo una tesis. Es el malévolo de antes, lo digo para que no me... Hizo una tesis doctoral muy brillante, y yo recuerdo, porque como éramos compañeros, lo vi con mucho cariño, un reportaje, me parece que de Cambio 16, de aquel Cambio 16 de aquellos años, en la que le ponían como una gran promesa. Luego, los designios del señor son inescrutables.
La verdad,
de dedicarse a la química, se dedicaba a otra cosa.
A mí me gusta que en este gobierno haya un doctor, por lo menos, porque con el nivel que tenemos, que haya un doctor no está mal. Yo no sabía que era doctor.
Hay más de uno.
Yo quería preguntarle porque hay algo que no entiendo en la mecánica de su partido, ¿no? Porque yo creía que Zapatero era dueño del no me presento, pero que no podía ser dueño del sí me presento.
Es que eso es así.
Pero parece que no, porque usted está diciendo, a ver, diga, ¿se presenta o no se presenta? Pero... No, él no puede decidir porque se supone
eso
que son...
Eso es así.
Claro.
Una cosa es que tengas respeto, pero como en todos los ámbitos de la vida, y en todas las actividades sociales y económicas, empresariales, pues se tiene respeto, consideración, educación incluso, ¿por qué no utilizar esta palabra, que no tiene por qué caer en desuso? No hay por qué ser borde ni desagradable.
No, yo creo que hay que ser educado
siempre. Pero es verdad que él... es libre para decir no me presento, y tiene que contar con los demás para decir me presento.
Entonces no le pueden ustedes exigir a él que tome la decisión, sino que tendrá que ser el partido el que la toma, ¿no? Las bases, las primarias, todas las cosas que ustedes dicen. ¿O no?
Cuando haya que elegir candidato, se tendrá que hacer de manera democrática y participativa. Yo desde luego opino que debe ser así. El sistema digital, el dedazo, no funciona.
Lo hemos visto en Madrid con Tomás Gómez y Trinidad. No funcionó. Zapatero quiso hacer el dedo y no funcionó.
Y no funcionó en el caso del PSOE con Almunia, en el caso del PP con Aznar y Rajoy. Siempre tiene problemas ese sistema.
Pero hay
déficit de legitimidad. Es mejor una elección democrática, participativa, y sobre todo además cuando tienes unas normas de funcionamiento interno, pues hay que cumplirlas sencillamente.
Aquí me dice que usted, hay preguntas perversas en el correo, dicen si ha venido usted en AVE a Tomelloso, que...
¿Ha venido?
Pero como sea, se lo pregunté la otra vez que le vi y me lo
he venido, he venido en autovía, que tampoco está mal. He venido en la autovía de los viñedos, que fue la primera autovía autonómica, la primera autovía financiada por el gobierno de Castilla-La Mancha, que une Toledo con Tomelloso. Y le voy a decir algo. Y si luego va a entrevistar al alcalde, pues se lo puede preguntar, y si estuviera aquí, pues estaría dispuesto a debatir con él. Podríamos haber hecho un gran esfuerzo conjunto cuando había dinero, porque tuvimos épocas de vacas gordas donde tuvimos la posibilidad de hacer una línea directa Tomelloso-Madrid, que despreciaron llamándole ramal, y dijeron que no querían eso, yo soy partidario en política de aprovechar todas las oportunidades, de más vale pájaro en mano que ciento volando, y cuando tienes una cosa que es buena, no aceptarla queriendo una mejor más adelante me parece un error, porque si hubiéramos aceptado aquello y lo hubiéramos hecho, ahora estaríamos en mejores condiciones.
Cualquier
pero
caso,
cada palo que aguante su vela.
Tiene usted todas las capitales castellano-manchegas, si no me equivoco, tiene AVE, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que el salto cualitativo en comunicaciones en la región ha sido espectacular. En este momento ya el 90% de la población de Castilla-La Mancha está a menos de media hora de una autovía. Eso era impensable hace muy pocos años. Y efectivamente el AVE llega a las capitales de provincia, ya a todas ellas, más Puerto Llano, que estaba en la línea del AVE de Sevilla desde el 92, Talavera, que estará conectada cuando se haga el AVE de Extremadura. Realmente es impresionante, porque nosotros estábamos, siempre hemos estado donde la geología nos colocó, en el corazón de España. Pero dice un poeta tomellosero fallecido, que fue Premio Nacional de Poesía, Eladio Cabañero, que estábamos en el centro, pero sin embargo abandonados. Abandonados en el centro de España. Parece una paradoja estar en el centro y estar abandonados. Pero es que no éramos accesibles porque no teníamos buenas comunicaciones. Y desde luego las comunicaciones son fundamentales. Los empresarios de Tomelloso, en Tomelloso hay una flota de camiones que es la más importante, una de las más importantes de toda España. Seguramente una respuesta de la iniciativa privada a la carencia de otro sistema alternativo de transportes, en este caso el ferrocarril. La respuesta ha sido crear una flota de camiones impresionante y saben muy bien lo que significan las autovías. Ha habido empresarios muy importantes de Tomelloso que hacen, por ejemplo, estructuras metálicas en todas las partes del mundo, que me han comentado que para ellos el que la autovía llegara al pie de su fábrica ha sido absolutamente fundamental. Es decir, que no hay que minusvalorar tampoco lo que tenemos.
¿Qué procesiones me aconseja del descanso entre el segundo y tercer trimestre de La Mancha?
Esas son las vacaciones de Semana Santa. Hay que llamar a las cosas por su nombre.
Pero como lo llamaban es
que
ustedes.
Hay cosas que me ponen de los nervios. Porque, bueno, aparte que estaba todo un poco desquiciado, porque en la orden esa, que es del 2005, se dice que las vacaciones serán entre el lunes santo, o sea que se utiliza la terminología adecuada, hasta el domingo de resurrección. Bueno, lo que pasa es que luego dicen la tontería esa del periodo de descanso entre el segundo y tercer trimestre. Claro, que hay pedagogos que se empeñaron en llamar al recreo el segmento del ocio.
No, y le llama.
Claro, gana de
más que nada cursis, ¿no?
Más que nada cursis.
Sí, sí. Y absurdo, porque nadie le llama.
Pero nunca,
El segmento, como nadie llamó nunca Avenida de José Antonio a la Gran Vía, ¿no? La gente llama las cosas como las ha conocido siempre. Además, tiene sentido, porque son las vacaciones de Semana Santa, que es nuestra referencia. Para nosotros, la Navidad, la Semana Santa, son anclajes temporales y emocionales también. Y, por tanto, tratar de obviar eso es una insensatez.
Tengo dos preguntas breves, muy breves. Una, ¿qué va a hacer con el cementerio nuclear? Es decir, ¿se va a instalar en Yebra el cementerio nuclear? Usted no es partidario, a pesar de los beneficios que pueda reportar para la zona.
No, tengo muy claro que no lo quiero de ninguna manera y que no se va a poner de ninguna manera. Y además yo lo digo así de claramente. Lo digo porque ayer le preguntaron a la señora de Cospedal y dijo una verdadera maravilla. Dijo, ni quiero ni dejo de querer. Ni estoy a favor ni estoy en contra. Me parece genial para alguien que es la secretaria general de un partido a nivel nacional.
Pero también tendrá que ser según el contexto, porque es como aquello, como dijo usted lo de... Todo el mundo sabe perfectamente dónde está cada cual.
No, pero la cita es completa en este caso.
Y segundo, ayer me hablaba usted de Félix Grande, me regaló un libro de Félix Grande, Potías Treviño muy relacionado, muy...
Es de Tomelloso, aunque naciera en Mérida, vamos.
Exactamente. Tiene doble nacionalidad, digamos, porque él...
No, él se siente tomellosero, porque vino aquí desde muy pequeño y siempre habla de Tomelloso con mucho cariño y con mucho afecto.
Y algo me contó usted, o anunció ayer algo de Félix Grande, ¿no?
Sí, ayer cuando regalaba el libro de Félix Grande, que siempre me hace mucha ilusión, y el de José Corredor Mateos, que en este caso es también Premio Nacional de Literatura y de Traducción de Alcázar de San Juan, los dos, Félix Grande y Corredor Mateos, van a ser candidatos en las elecciones autonómicas. Van a ir simbólicamente de la lista como reservas, apoyando, porque amablemente han dicho: quiero que sepa la gente que estamos contigo y queremos figurar en la lista. Yo les estoy muy agradecido, porque claro, son dos personas muy relevantes, buenos poetas, buenos escritores, en el caso de Félix Grande además un flamencólogo magnífico. Estoy encantado de tener tan buena compañía.
Yo quería preguntar por el aeropuerto de Ciudad Real, pero tú no sé si era algo parecido.
No, parecido, sí. ¿Le preocupa el proceso judicial que se ha abierto en el caso de la Caja de Castilla-La Mancha?
Estoy tranquilo y además está bien que siga adelante, que se clarifique, que se vea lo que hay, lo que no hay.
Lo decía por lo siguiente, porque parece que ha habido algunos de los gestores o interventores que han dicho que ellos las instrucciones las recibían de la Junta.
No es verdad. ¿Qué instrucciones?
Instrucciones de inversiones en el aeropuerto, de otro tipo de inversiones.
En absoluto. Nosotros hemos sido escrupulosos, manteniendo su autonomía, su independencia. Hemos cumplido escrupulosamente con nuestra responsabilidad y lo que hemos hecho ha sido en todo momento, antes de las dificultades, durante las dificultades y después de las dificultades, tratar de colaborar en la viabilidad de la entidad financiera, porque una entidad financiera lo que no necesita es la sospecha permanente ni el hacer una campaña de acoso y derribo, porque una entidad financiera vive del crédito, vive de la confianza, y cuanto más ruido se hace en torno a la misma y sobre todo si se asusta a los impositores, a los ahorradores, diciendo esto va mal, al final, claro, colaboran a que vaya mal.
Yo quería volver a la primera pregunta.
Pero con una velocidad.
Sí. 73%, 76%, 80% de personas que no están de acuerdo con Zapatero. Si ustedes se libran de Zapatero finalmente, ¿le parece? Bueno, se libran, es decir, no quieren llevarlo a los mítines, como ha dicho Corto, tengo que. Sí,
se libran
de Zapatero. ¿A usted le parecería lógico que el resto de los españoles también nos pudiéramos librar?
Vamos a ver.
Es que me lo has dicho cortito, no he podido.
Cortito, sí, no, la síntesis ha sido.
Yo no comprenderá que no comparto la terminología, porque.
No, pero la culpa es de Herrera.
Las connotaciones de librar no las comparto.
Ya.
Y aunque ha habido aplausos del público, yo no me quiero sumar con facilidad a esos aplausos porque no me corresponde. Yo le tengo respeto al presidente del gobierno. Creo que ha cumplido una etapa. En Castilla-La Mancha, por ley, solo nos podemos presentar dos veces. Me parece que eso es una práctica democrática saludable y, por tanto, cuando haya perspectiva temporal, perspectiva histórica, probablemente habrá un juicio más sosegado acerca de la gestión.
Fíjese,
¿le parecería lógico que...?
Un segundo. Por quedarme con un titular, fíjese, el titular sería precioso. Bueno, es lo que van a coger los medios.
Creo que ha cumplido esta etapa. Lo hemos visto todos.
No se dio cuenta.
Hay que saber que seguir con la frase para ser justos, pero...
Creo que ha cumplido la etapa. Mira, lo había escrito yo.
Pero sí. No me he equivocado en la expresión, porque sinceramente lo pienso. Y
él también.
Bueno, pero...
Pues se ha cumplido la etapa y ya la ha cumplido.
Ahí corresponde expresarse por sí mismo, ¿no? Es decir, yo creo que en un periodo democrático de 8 años hay tiempo para desarrollar una gestión. Él ha tenido la mala suerte de estar en la presidencia del gobierno, seguramente en la coyuntura más complicada y más difícil de toda la historia contemporánea. Porque es verdad que ha habido una crisis financiera internacional que se convierte en una crisis de la economía real, que afectan a los Estados Unidos, a Europa y a todo el mundo, de manera específica también a España, porque a ese fondo de crisis internacional se le suman características propias relacionadas con la burbuja inmobiliaria, etcétera, pero no seríamos justos ni ecuánimes si pretendiéramos que el origen, la raíz, la causa de todos nuestros males son internos y tienen origen nacional, porque no es verdad. Y a eso me refería cuando digo que tiene que haber una cierta perspectiva para poder valorar de una manera más adecuada, más objetiva, una gestión en un momento muy difícil.
Pues señor Barreda, le agradecemos mucho su cordialidad, su agrado, su cortesía. Recibirlo siempre y dedicarnos su tiempo. Eso sabemos que tiene usted trabajo, muchas cosas que sacar adelante, pero este rato no lo olvidaremos. Se lo agradecemos mucho.
Nada,
que tenga mucha suerte.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta siempre, señor Barreda.